Dos presidentes muy diferentes se plantearon objetivos muy similares. Jorge Valle y Tabaré Vázquez, cada uno por su lado, impulsaron negociaciones con Estados Unidos en busca de un tratado de libre comercio. Pero los dos mandatarios que iniciaron estos procesos entusiasmados con la idea de liberalizar el comercio con la primera potencia mundial, terminaron ambos sorprendiendo a diplomáticos norteamericanos cuando en cierto momento de las conversaciones pusieron repentinamente el freno y se inclinaron por acuerdos de menor envergadura. Primero fue Valle, que empezó sus conversaciones bilaterales con Estados Unidos en el año 2002, pero un año después, en Miami, se limitó a pedir acceso preferencial para los textiles uruguayos en lugar del ambicioso TLC. Luego fue Tabaré Vázquez, que llegó a defender la idea de TLC con Estados Unidos con el argumento de que el tren algunas veces pasa solo una vez, pero apenas 50 días más tarde anunció que se descartaba la vía rápida para negociar un acuerdo comercial y se iba a negociar un TIFA. ¿Por qué ninguno de los dos logró avanzar con un TLC? ¿Cómo fueron los procesos de gestación y frustración de estas negociaciones? ¿Cuáles fueron los motivos para iniciar negociaciones con Estados Unidos? ¿Y qué factores actuaron como contrapeso? Bueno, ese es el tema del libro No voy en tren, Uruguay y la posibilidad de un TLC con Estados Unidos 2000-2010, que acaba de publicarse en nuestro país y cuyo autor es nuestro corresponsal en Estados Unidos, Roberto Porcekansky. Roberto es doctor en Relaciones Internacionales por The Fletcher School of Law and Diplomacy en la Tufts University en Boston, y este libro está basado justamente en su tesis de doctorado.
El tablero político.
Con Roberto, que por estos días está en Montevideo, vamos a charlar entonces en los próximos minutos. Roberto, buen día.
Buen día, Emiliano. Felicitaciones por los 25 años y siempre un placer volver al espectador.
Estamos para intercambiar flores porque yo pensaba felicitarte por tu libro.
Bueno, muchas gracias.
Aclaremos, el libro, entiendo yo, es un aporte formidable porque en apenas 250 páginas reconstruye cuidadosamente un tema que dio mucho que hablar en los últimos años en nuestro país, estos intentos por negociar TLC con Estados Unidos, y lo hace de una manera muy clara y documentada, con el valor agregado de detalles y observaciones que hasta ahora no se conocían y que surgieron justamente del trabajo de investigación que Roberto realizó para su tesis de doctorado. Entonces, empiezo por ahí, Roberto, brevemente, ¿con qué fuentes te manejaste?
Bueno, el corazón de esta investigación que sustenta este libro son entre 60 y 65 entrevistas que realicé en los años 2008-2009. Digo entre 60 y 65 porque hay conversaciones informales que a veces uno contabiliza como entrevistas o no. Pero básicamente después de revisar la prensa de la época y revisar muchos documentos relevantes, como por ejemplo los estatutos, programas de gobierno del Frente Amplio, tratados internacionales, yo me aboqué a hablar con todos los actores en Uruguay y en Estados Unidos de los dos gobiernos. Eso es un trabajo que llevó sus buenos 2 años y que hice con la siguiente metodología. Yo les prometí a los entrevistados que lo único que iba a decir de ellos era que iban a aparecer sus nombres al final del libro y no los iba a citar textualmente. Hice eso para garantizarles que tuvieran mayor libertad al hablar, y creo que eso es lo que permite que tan cerca del periodo logremos brindar información nueva.
Sí, más de una vez leyendo el libro aparece un determinado dato, un relato de una situación, y la pregunta que al lector le surge es, bueno, ¿y esto quién lo contó? Bueno,
sí,
la fuente no aparece.
La fuente no aparece, y es una decisión que tuve que tomar con el investigador, y bueno, dada la cercanía del asunto, lo polémico que fue, decidí que era mejor reconstruir la historia a través de este complejo entramado de entrevistas, más que poder citar textualmente. No tengo ninguna duda de que si yo hubiera hecho un formato tradicional, es decir, grabar entrevistas que pudiera citar textualmente, muchos de los detalles que están revelando hoy no hubieran podido ser revelados.
Obviamente los oyentes tienen muy presente el intento del gobierno de Tabaré Vázquez por negociar un TLC con Estados Unidos. El hecho de que ese paso lo diera el primer gobierno del Frente Amplio fue toda una sorpresa en su momento, dio pie a una polémica muy dura dentro de la izquierda y dentro del Mercosur, que terminó obligando a Vázquez a dar un paso atrás y a conformarse con la vía del TIFA. El libro examina a fondo todo ese proceso y enseguida vamos a hablar de eso. Pero una de las virtudes de este trabajo es que empieza antes. Empieza en el año 2000, en el gobierno de Jorge Valle, con lo que fue en realidad el primer intento por recorrer este camino y que también culminó con una marcha atrás violenta que incluso desconcertó a autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué armaste tu investigación con todo este contexto?
Bueno, cuando uno está haciendo los trabajos de metodología en el doctorado, siempre le dicen, si uno, después de hacer el trabajo de campo, escribe lo que dijo que iba a escribir, algún error hay. Porque es imposible saber qué es lo que realmente interesa y pasó sin hacer el trabajo de campo. Yo vine pensando en escribir sobre la discusión del TLC durante la administración Vázquez. Me di cuenta que para esa discusión, la discusión que había tenido lugar el año anterior sobre la decisión de ratificar un tratado de inversiones era el antecedente más importante, y cuando uno entra en la discusión del tratado de inversiones, eso es algo que se gestó en la administración Valle. Es decir, yo empecé a tirar del hilo del 2006 y eso me llevó indefectiblemente a los orígenes de esta política, que están claramente ubicados en la administración del doctor Valle cuando comenzó su gobierno. Valle, como yo digo en el libro, siempre fue un convencido de que el negocio de Uruguay de entrar a la unión aduanera del Mercosur había sido malo, y cuando llega a la presidencia tiene por primera vez la oportunidad de poner en práctica su preferencia, digamos, ayudado por la crisis argentina, que le da perfectamente el contexto para decir, bueno, vamos a revisitar esta decisión del 91 y movernos para otro lado, ¿no?
Sí, el libro anota una serie de coincidencias que hay entre los dos intentos. Por supuesto también hay diferencias, pero marco dos. Uno, Vázquez y Valle, los dos intentaron que el Mercosur flexibilizara el requisito de que los acuerdos con países ajenos al bloque deben negociarse en conjunto. Los dos hicieron ese intento. Segundo, los dos terminaron teniendo diferencias con sus respectivos cancilleres en este punto. Tabaré Vázquez con Gargano, y antes Valle había tenido diferencias con Didier Opert, y al punto de que en varias de estas tratativas quien intervino fue el subsecretario Guillermo Valle, ¿no?
Exacto, sí, es interesante porque el canciller no es solamente el canciller en este caso, no es un empleado del presidente, sino también es en el delegado, el representante en el gabinete, o uno de los representantes en el gabinete de uno de los sectores que le dan sustento al gobierno. En el gobierno del doctor Valle, Didier Operti era uno de los representantes del foro vallista en el gabinete. Entonces, no solamente era el canciller que se oponía, era el foro vallista que se oponía, en un gobierno de Valle que tenía una minoría para gobernar, que necesitaba los votos del Partido Nacional, pero inclusive dentro del Partido Colorado tenía dificultades en que el foro vallista lo apoyara en todo. En el gobierno de Vázquez, de vuelta, el canciller no era solo el canciller, era el representante del Partido Socialista en el gabinete, nada más ni nada menos. Así que, digamos, esta característica de la política uruguaya, de que los presidentes tienen todo el tiempo que pactar con sus sectores, se vio manifiesta muy claramente en la oposición de los cancilleres y en cómo trataron, en los dos casos, los presidentes de pasarles por arriba, bypassearlos. Valle recurriendo al subsecretario, Guillermo Valle es un embajador de carrera, no tan vinculado políticamente, y Tabaré Vázquez directamente oficiando en lo que tenía que ver en la relación con Estados Unidos a Carlos Giannelli como canciller.
En la presentación del libro que se hizo el martes pasado en el anfiteatro del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto el politólogo Adolfo Garcé como el historiador Gerardo Caetano destacaban que el libro pone de manifiesto las limitaciones del presidencialismo uruguayo. El presidente de la República está muy lejos de ser un rey que hace lo que se le antoja. Utilizaron una expresión que creo que viene de Jorge Lanzaro, a su vez. El presidente en Uruguay es institucionalmente poderoso, pero políticamente débil.
Claro, y esto es una de las cosas que más le gustó a Fito, que escribió el prólogo, es cómo a través de este libro se puede analizar ciertas estructuras básicas de cómo funciona el presidencialismo uruguayo, ¿no? Y Fito dice que Vázquez, que ha sido el presidente más poderoso en la historia reciente del Uruguay, ni siquiera Vázquez pudo alinear atrás suyo, digamos, a todo su partido, ni que hablar al Partido Socialista, lo que muestra esta situación, esta característica de la política uruguaya que muchas veces nos exaspera porque nos hace ir muy lento, muy pausadamente reflexionar y discutir muchas cosas, pero que tiene su lado positivo, y es que permite y actúa como freno a estos giros radicales en la formación de políticas públicas y en política exterior, digamos. En este caso yo creo que Valle inclusive fue inclusive hasta más, los giros repentinos de Biden en lo que tiene que ver con la política exterior fueron aún más pronunciados que en la presidencia de Vázquez, y están frenados por este sistema político que requiere todo el tiempo buscar apoyos, consensuar, pactar, que oficia de freno, ¿no?
Sí, oficia de freno, pero no necesariamente eso es un defecto, decían el martes tanto Garcés como Caetano.
Tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? El lado positivo claramente es que permite, impide que los presidentes hagan, para hablar de manera un poco más coloquial, hagan locuras, ¿no? Por otro lado, actúa indefectiblemente como algo que enlentece la formulación de políticas en el Uruguay, algo que a veces nos juega en contra, ¿no?
Voy a lo que es una de las preguntas centrales de tu libro. ¿Cómo se entiende que dos presidentes de signos políticos tan diferentes como Valle y Vázquez hayan intentado negociar TLC con Estados Unidos, pese a que notoriamente esos procesos resultaban casi imposibles de antemano en función de las condiciones políticas internas y también a nivel regional de la oposición de Brasil y Argentina?
Bueno, yo creo que hay varias preguntas en una. Una es por qué, si hiciéramos el ejercicio de pensar que estos presidentes vivían en un mundo aislado y hubieran podido hacer lo que quisieran, ¿por qué quisieron hacer esto? Y creo que en el caso de Valle es muchísimo más comprensible, porque Valle es un hombre que no, a pesar de que votó en el 91 el Tratado de Asunción, era muy difícil en aquel momento votar en contra. Desde el primer momento que se definió que el Mercosur iba a ser una unión aduanera, Valle manifestó sus preocupaciones, antes de que el Mercosur entrara en crisis, antes de la crisis argentina. Entonces, que Valle haya querido hacer esto es menos sorprendente. Que Vázquez haya querido hacerlo es más sorprendente. Voy a decir una cosa que probablemente genere alguna reacción, pero yo siempre opero con la frase de que Vázquez es un hombre de pocas convicciones profundas, y las que tiene no son de izquierda en general, en el sentido de que es un hombre muy pragmático, no tiene una historia de afiliación, digamos, de pensamiento profundo de izquierda, llegó a donde llegó por otras circunstancias, y creo que siempre creyó que el discurso de la izquierda tradicional y el discurso que se estaba involucrado en el programa estaba mucho más a la izquierda de lo que él pensaba. De hecho, hay una anécdota que recogió Tulbovich en Búsqueda, de cuando se estaba debatiendo el programa del año 2003 y el Frente Amplio iba a poner una cláusula que era absolutamente rotunda en contra del ALCA. Ya entonces Vázquez intentó flexibilizar el lenguaje. Y esta anécdota que todos nos acordamos, de que le pidió a Valle que fuera embajador en Estados Unidos, que nunca se supo si era verdad o no verdad, yo chequeando con todas las fuentes que estuvieron en aquella reunión, me confirmaron que en realidad Vázquez hizo un tanteo para ver si Valle estaba dispuesto a conversar, pero que él tenía toda la intención. Es decir, en el tema de las relaciones con Estados Unidos, si bien Valle y Vázquez en muchos temas son de opuestos ideológicos, de posiciones ideológicas opuestas, en este tema vienen de un lugar mucho más común. Creo que Valle tiene una posición mucho más sustentada en su filosofía económica, y Vázquez una filosofía más pragmática, resultado de ver a dónde había ido el Mercosur en los últimos 15 años y si estaba sirviendo o no estaba sirviendo a Uruguay. Por último, para responder esta primera parte de la pregunta, Vázquez miraba mucho al otro lado de la cordillera y veía a un país que crecía más que América Latina, más que Uruguay, con un presidente del Partido Socialista que había firmado un TLC con Estados Unidos y que se fue con una popularidad del 60%. Eso es lo que explica, yo creo, de por qué quisieron. ¿Por qué no se dieron cuenta que era imposible? Es una pregunta quizás más interesante, ¿no?
Ha nacido el nuevo sello de la salud. Un sello con tecnología de avanzada, capacidad profesional y humana, con más y mejores servicios, más beneficios y más cerca suyo. SMI, Servicio Médico Integral, Sanatorio Impasa, el nuevo sello de la salud. 900-6670 y 487-1016.
Quedó pendiente la respuesta a la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué ni Valle ni Vázquez se dieron cuenta que ese proyecto era inviable?
Sí, yo creo que en el caso de Valle, Valle pensó que la crisis argentina, recordemos que Valle asume el gobierno en el año 2000 y la crisis argentina empieza a desatarse en el año 2001. Valle pensó que el Mercosur, que era la gran traba, digamos, para esto, no solo a nivel de las restricciones que ponían los socios del Mercosur, sino gran parte de la resistencia en el Uruguay a un TLC viene del efecto que firmar un TLC con Estados Unidos tendría en la participación de Uruguay en el Mercosur. Valle pensó que la crisis argentina, estas imágenes que veíamos y todos recordamos, ¿no?, de los cacerolazos y los presidentes que giraban y la Rúa yéndose de la Casa Rosada en helicóptero, habían hecho al Mercosur casi que lo habían vuelto irrelevante. Y esto le impactó tanto en pensar en las resistencias que esto iba a generar en Uruguay, como en pensar de que Estados Unidos iba a estar dispuesto a negociar un tratado. En el año 2002, cuando Valle va a Estados Unidos, le explican en Estados Unidos que está todo fantástico, pero que Estados Unidos privilegia su relación con Brasil y que no va a hacer nada que Brasil no esté de acuerdo. Entonces ahí hubo un primer error. Ahora, Valle, para ser justo con Valle, a diferencia de Vázquez, se constató de que la cosa no funcionaba un poquito antes que Vázquez, y después de haber gestionado una reunión en la que iba a pedir una negociación de un tratado de libre comercio, estaba todo arreglado, que iba a venir el representante, iban a decir que sí, Valle se dio cuenta que esto no caminaba y tuvo que echar marcha atrás.
Y esa es una anécdota interesante que el libro cuenta, ¿no? ¿Qué fue lo que reclamó, qué fue lo que pidió en esa ocasión Valle?
Sí, primero la anécdota interesante es que golpeó la mesa y dijo: ¿qué clase de imperio son ustedes? Porque él había pedido la liberalización exclusiva para los textiles uruguayos. Una de las preocupaciones centrales de Valle, que ha sido siempre muy atento y ha seguido muy de cerca los vaivenes de la industria textil.
Hizo ese pedido y le contestaron que no. Como respuesta vino esa exclamación: ¿qué clase de imperio son ustedes?
Que no pueden ni siquiera darle acceso a los textiles uruguayos. A lo cual el representante americano dijo: bueno, nosotros seremos un imperio de acuerdo a su punto de vista, pero hay reglas que regulan el comercio internacional que no nos impiden hacer esto. Entonces aquí empieza a manifestar de vuelta una primer cosa que creo que queda a la luz a lo largo de todo el libro, y es la falta de conocimiento técnico de los que estaban tomando decisiones políticas, proponiendo cosas que eran absolutamente inviables.
Ese es uno de los tantos ejemplos que aparecen en el libro. En este caso es un ejemplo de la administración Valle, pero hay varios otros de la administración Vázquez.
Sí, y bueno...
Pero estábamos en que Valle, decías tú, se dio cuenta un poco antes que Vázquez que el intento no venía bien.
Sí, Vázquez, es imposible entender lo que pasó con el TLC con Vázquez sin entender lo que pasó con la ratificación del Tratado de Inversiones. Vamos a hacer un resumen muy breve. Valle firma el Tratado de Inversiones con Estados Unidos una semana antes de las elecciones del 2004. El Parlamento está en receso, entonces Valle tiene que esperar para mandarlo a su ratificación parlamentaria.
Sí, porque, a ver, recordemos, no acepta Valle recorrer el camino de la negociación de un TLC, llega a la conclusión de que no están dadas las condiciones internas y regionales para dar ese paso, y entonces lo que se decide, lo que se trata con Estados Unidos es la creación de una Comisión Conjunta de Comercio e Inversiones. Digamos que fue un formato, un instrumento que se eligió para no quedar en la nada y para empezar a trabajar en el mejoramiento de la relación tanto comercial como de inversiones. A partir de ese grupo es que luego se da otro paso, sí, importante sin duda, que fue el Tratado Bilateral de Inversiones.
Claro, en la negociación, en la cumbre del AICA en Miami en el año 2003, cuando básicamente el AICA como proyecto general y ambicioso se cae, ahí en ese mismo momento Estados Unidos anuncia el comienzo de las negociaciones de lo que fueron los TLCs que se negociaron hace poco: Colombia, Panamá, Perú y los centroamericanos. En esa misma cumbre, Uruguay cayó en la segunda columna de los que iban a negociar cosas menos ambiciosas, un tratado de inversiones. Y allí es que se les toma el año 2004 negociar este tratado, y cuando se termina de negociar ya estamos en el receso electoral. Valle sabe que el Frente Amplio va a ganar las elecciones. Espera hasta el 15 de febrero del año 2005, que es cuando la legislatura nueva entra y él todavía es presidente, y manda el tratado al Parlamento para su ratificación.
Entonces, o sea, le tira el gato arriba de la mesa a Vázquez.
Sí, lo obliga a pronunciarse y a tener que ocuparse del tema, lo cual yo creo que para Vázquez fue un regalo, en cierta medida, de Valle, porque para Vázquez empezar este proceso de la nada hubiera sido muy difícil, pero él se vio forzado a pronunciarse sobre el tema porque el tratado estaba en la órbita parlamentaria. Y bueno, allí recordemos que el Frente Amplio enseguida se mostró muy reticente, y para los que dicen, uno de los argumentos, quizás lo vamos a hablar más tarde, que yo siempre digo es que está bien, hubo gran parte de la oposición a estas iniciativas que fue de matriz antiamericanista, pero yo digo que eso no fue el elemento central, y una de las tantas elementos que me permiten afirmar eso es que en realidad el Frente Amplio se ha opuesto históricamente a todos los tratados de inversiones que se han firmado en el Parlamento, que se han ratificado en el Parlamento. Uruguay tiene más de 25 de los más recientes, recordemos el tratado de inversiones con Finlandia, que fue un requisito para que Bosnia viniera a invertir en Uruguay. Frente Amplio ha votado consistentemente en contra. Entonces Tabaré Vázquez se encuentra con ese tratado que quiere ratificar y que el Frente Amplio se opone. Y ahí desarrolla, junto al embajador Gianelli, una maniobra bastante hábil, que es ir a Estados Unidos y pedir una renegociación del tratado. Si los oyentes me estuvieran viendo, yo pondría comillas cuando digo renegociación, porque fue una renegociación absolutamente insignificante, pero que le permitió a Vázquez decirle al Frente Amplio: muchacho, yo recibí este tratado, no tuve más opción que manifestarme al respecto, logré que Estados Unidos lo renegociara, así que ahora hay que votarlo. Y eso le salió muy bien, porque el Frente Amplio votó
luego de meses de convulsiones, ¿no?
Sí, pero al final logró convencerlos de que Estados Unidos había hecho un gesto simbólico, de que algunas de sus preocupaciones habían sido atendidas, algo que yo creo que es una exageración, y logra que el Frente Amplio vote el Tratado de Inversión. Entonces creo que ahí Vázquez hace una extrapolación equivocada de esa elección.
O sea, ahí está tu respuesta a la pregunta que veníamos charlando en estos minutos. ¿Por qué también Vázquez hace un intento que cualquiera hubiese dicho era inviable?
Sí, yo creo que hace ese intento por dos razones. Una, porque dijo: yo puedo hacer con el TLC lo mismo que hice con el Tratado de Inversiones. Obtener algunas modificaciones que me permitan presentar esto como algo distinto, traer al Frente Amplio a propósito, pero además, no nos olvide, yo siempre cuento esta anécdota, cuando yo estaba haciendo una investigación de prensa, para encontrar las noticias sobre la discusión del TLC, uno tiene que hurgar en los diarios y pasar las primeras cuatro páginas, que eran noticias sobre el corte de los puentes, ¿no? Esto coincide en el tiempo exactamente. El corte de los puentes se alcanza un nivel muy serio en el año 2006. Entonces, esa decepción generalizada que en Uruguay tenemos con el Mercosur, que viene desde cómo nos tratan a las bicicletas de motociclo en Argentina y el arroz en Brasil, en el año 2006 tomó completamente otro orden de magnitud. Eso le hizo pensar a Vázquez que la lealtad hacia el Mercosur en Uruguay y dentro del Frente Amplio había disminuido. Eso, más la experiencia del Tratado de Inversiones, le hizo pensar de que esto era posible políticamente.
Sí, y lo interesante es que el intento se hace, la campaña se larga casi sin pausa, porque el Tratado Bilateral de Inversiones se aprueba sobre fines del año 2005 en el Parlamento.
Sí, fines, pasado Navidad.
Exactamente. Y el 5 de enero del año 2006, en una entrevista en Búsqueda, aparece el ministro de Economía, Danilo Astori, declarando: Uruguay tiene que comenzar a hacer esfuerzos para tener un TLC con Estados Unidos. ¿Por qué la Casa Blanca impulsaba la posibilidad de un TLC con Uruguay en el gobierno Vázquez? Y la pregunta la hice con cuidado. Dije, ¿por qué la Casa Blanca? Porque no todo el gobierno de Estados Unidos estaba de acuerdo en intentar un entendimiento de ese tipo. Seguimos en Diálogo en Perspectiva esta mañana con Roberto Porcekansky, doctor en Relaciones Internacionales, corresponsal de En Perspectiva en Estados Unidos, autor del libro No Voy en Tren, Uruguay y las perspectivas de un TLC con Estados Unidos en el periodo 2000-2010. Yo proponía pasar a otro de los puntos interesantes del libro, Roberto, que es el de por qué la Casa Blanca impulsaba la posibilidad de un TLC con Uruguay durante el gobierno Vázquez. ¿Por qué George W. Bush estaba entusiasmado con esa idea?
Claro, hagamos una aclaración al principio nomás, que tú bien decís la Casa Blanca porque había otras partes del gobierno americano, en particular el Departamento de Estado y la Oficina del Representante Comercial, que los que son los que en la práctica negocian, que tenían sentimientos mucho más encontrados. La Casa Blanca, dentro de la Casa Blanca funciona el Consejo de Seguridad Nacional, y allí el encargado del Consejo de Seguridad Nacional para América Latina venía impulsando esta idea con muchísima fuerza. Y el origen de esta idea está completamente vinculado, digamos, al ascenso del poder de Chávez en América Latina y a esta sensación de que se está formando un bloque de gobiernos de izquierda no amistosos para con Estados Unidos, ¿no? Evo Morales en Bolivia, la inminente elección de Rafael Correa en Ecuador, y un incentivo de la Casa Blanca de querer decir, inclusive con Argentina había sentimientos, bastante preocupaciones bastante importantes en Estados Unidos, de decir: hay que darle a Uruguay los incentivos de que permanezca dentro del campo de las izquierdas moderadas, donde estaba Lula y Michelle, donde estaban está Lula y estaba Michelle Bachelet, y que no caiga dentro del eje bolivariano, para caracterizarlo de alguna manera, y entonces eso generó un incentivo muy importante para decir, este país que económicamente representa menos que la economía de una ciudad, de un estado de Estados Unidos, y le vamos a dedicar todos estos recursos y toda esta atención, porque el papel tapón de Uruguay histórico estaba como volviendo a estar en juego, ¿no?
Ahora, curiosamente, dentro del gobierno de Estados Unidos, quienes se oponían a este camino, también lo hacían pensando en Chávez. ¿Por qué? Porque sostenían que era un error realizar una jugada, una negociación como esta de un TLC con Uruguay, que iba a irritar a Brasil, país en el cual confiaban para que fuera, con Lula a la cabeza, contrapeso de ese crecimiento del poder de Hugo Chávez en América Latina.
Absolutamente, y yo, si, mi opinión personal es que quienes hacían ese análisis tenían una visión un poquito más acertada de la realidad, digamos. Pero la agenda de Estados Unidos con Brasil es una agenda que tiene mucho peso la contención y la administración del chavismo, pero no es solamente ese tema. La agenda en la que a Estados Unidos le interesaba mantener una relación buena con Brasil y constructiva también iba a el futuro de las negociaciones internacionales comerciales, las misiones de paz en Haití, temas de etanol. O sea, la relación de Estados Unidos con Brasil es tan importante que los diplomáticos con oficio, que son los que están en el Departamento de Estado, son los que entendieron que por más importante que fuera mantener a Uruguay en la columna de los moderados, eso claramente no era suficientemente importante como para irritar a los brasileños. Esto le pasó a Valle también. Valle fue a hablar con Zoellick, que era el representante comercial, después fue el vicesecretario de Estado, y se lo dijo claramente: mire, doctor Valle, nosotros estamos muy interesados, pero usted tiene que ir a pedir permiso a Brasil, porque nosotros no vamos a hacer nada si Brasil no da permiso.
Lo cierto es que el camino se empieza a construir. La reunión que celebra la Comisión Conjunta de Comercio e Inversiones en abril del 2006 es la que dispara el proceso. Y tú destacás en el libro, Roberto, que en esa misma reunión, abril 2006, queda claro que estas tratativas deberían desarrollarse en el marco de la TPA 2002, de la autorización, ¿cómo sería la traducción en español?
Autorización para negociar, creo que...
De la TPA 2002 y el Fast Track. Y por lo tanto, el acuerdo tendría que estar firmado antes del 31 de marzo de 2007. Entonces, a ver, resumo. Estamos hablando de abril de 2006, ahí se empieza a poner en marcha o pensar en la posibilidad de negociar un acuerdo que tiene que estar pronto en 11 meses.
Tiene que estar pronto en 11 meses y que no puede empezar, digamos, hay 3 meses que tienen que pasar entre que el acuerdo está firmado y que vence este plazo para negociar, y ahí está el 31 de marzo, pero también tiene que haber 3 meses entre que Estados Unidos anuncia que va a empezar a negociar y que empieza a negociar. O sea, que hay que sacarle 3 meses de adelante.
O sea, que
atrás.
Efectivamente quedaban 8 meses para negociar.
En abril. Cuando la propuesta se hizo en septiembre, quedaban 3 meses para negociar.
Allí ya tenemos un elemento que cuestiona muy fuertemente qué es lo que se estaba haciendo, ¿no? Y tiene que ver con algunas de las observaciones que tú ya adelantaste sobre, digamos, el profesionalismo con que se manejó un desafío como este.
El profesionalismo y el cuidado con el que se manejó esto. Yo creo que yo terminé decidiendo que el título iba a ser No voy en tren, no solo porque todos nos acordamos de la frase de Vázquez en el Consejo de las Américas en Punta Cala.
Sí, eso fue agosto de 2006. Vázquez que dice, a veces el tren pasa una sola vez, lo dice en el discurso, y a la salida del evento el canciller Gargano responde así, sobre la marcha: el tren pasa una sola vez, sí, pero hay gente que se pone adelante del tren y el tren se la lleva por delante.
Claro, pero esta imagen es una imagen tan poderosa que explica esto que estábamos hablando, esta sensación de que el tren pasa por la estación, casi que no para, y hay que subirse. Y después que nos subimos vamos a ver si nos conviene o no nos conviene. Es como que esta sensación de urgencia que existía, yo creo que la urgencia venía de dos lados, de los plazos de Estados Unidos y de la sensación muy correcta de que la ventana de oportunidad políticamente se cerraba. Entonces, los gobernantes del momento, en particular el doctor Vázquez, el contador Astori y la burocracia del Ministerio de Economía, pensaron que la oportunidad era tan buena que valía la pena igual hacerla, ya no las apuradas, pero con urgencia. Y eso creo que es un problema, porque todas las negociaciones que vemos que tomaron cierto tiempo tomaron por lo menos un año, y hay negociaciones mucho más largas, ¿no? La negociación de Chile con Estados Unidos comenzó en el año 2094 y concluyó 10 años más tarde, ¿no?
El intento que impulsaban Vázquez y Astori a favor del TLC se topó con una resistencia mucho más fuerte de la que ellos esperaban. Una resistencia interna y una resistencia regional. En el plano interno, por ejemplo, bueno, todos recordamos las diferencias que se dieron dentro del Frente Amplio, todos recordamos el rechazo del PIT-CNT, pero quizás no tenemos tan presente algo que el libro explora con particular detalle, que es cuáles fueron las reacciones en el sector empresarial. No todo el sector empresarial estuvo a favor. Tú dices allí que básicamente se podría encontrar a favor a la Asociación Rural del Uruguay, en la Cámara de Industrias, a la gremial de la industria textil, y luego a la Cámara Nacional de Comercio. Pero después había reticencias y había además, lisa y llanamente, oposición.
Reticencias que era muy difícil manifestar para estas cámaras públicamente. Era muy difícil desde el comienzo del gobierno de Tabaré Vázquez que estas cámaras se pusieran a la izquierda del gobierno. Pero cuando uno mira con detalle tanto las declaraciones de los directivos de estas cámaras como los documentos que produjeron en este debate, queda muy claro, y además a través de mis entrevistas, que en particular los industriales manufactureros uruguayos estaban cruzando los dedos para que esto no saliera. ¿Por qué? Porque tenían temor, yo creo que un temor extremadamente fundado, de que si Uruguay pateaba el tablero en el Mercosur y hacía esto sin canalizarlo de una manera organizada y ordenada, se le iba a terminar complicando muchísimo, ya sea si lo terminaban forzando a pasar a estado de miembro pleno, en el cual Uruguay iba a tener que renegociar todas
las condiciones. Miembro asociado. Que fue una posibilidad que en algún momento manejó el gobierno uruguayo.
Que hubiera implicado que Uruguay iba a tener que renegociar todas las normas de origen, quizás perder los beneficios de la admisión temporaria. Le generaba a estos industriales que dependen de sus exportaciones a la región un enorme temor de que se les terminaba su negocio, porque básicamente un TLC con Estados Unidos, esto es una cuestión quizás un poquito más amplia, implica básicamente terminar de apostar a que Uruguay va a exportar los productos en los que tiene ventajas comparativas, ¿no? La carne, los textiles, derivados de la lana, y no, y abandonar casi por completo la industria manufacturera. Bueno, muy comprensiblemente la industria manufacturera uruguaya resistió de manera sutil, pero su resistencia se fue filtrando a través del sistema político, y cuando llegamos al año de agosto del 2006, cuando hay una interpelación a Astori y a Gargano, ya los senadores del Partido Nacional están acusando claramente la presión de la Cámara de Industrias y la Unión de Exportadores, diciendo, bueno, queremos firmar algo, pero no a tapas cerradas, hay que tener cuidado con los laboratorios. Recordemos que el futuro de los laboratorios nacionales era el otro de los temas que estaba aquí muy en juego, ¿no? Entonces, claramente, esta opinión de que estaba el Frente Amplio por un lado y el apoyo efusivo de los partidos tradicionales y de los sectores empresariales por el otro, no se condice con lo que sucedió en la realidad.
Se agrega otro elemento, después, que la salida al debate público de tres intelectuales de izquierda, a quienes no se podía calificar de radicalizados, ultra, con la cabeza en los años 60, el caso de José Manuel Quijano, Gerardo Caetano y Alberto Curiel, que picanean mucho aquel debate. Lo cierto es que el presidente Vázquez llega a la conclusión de que el escenario se complicó, y entonces en determinado momento anuncia que lo que se va a negociar con Estados Unidos es un TLC a la uruguaya. ¿Qué quería decir eso? Bueno, tú lo resumes ahí en el libro, un TLC que no perforara el arancel externo común del Mercosur.
Algo que cabe aclarar, es técnicamente imposible de hacer.
Y un TLC que contuviera excepciones importantes en las áreas de propiedad intelectual y compras gubernamentales, los llamados, ¿cómo es?
Nuevos temas comerciales.
Punto particularmente delicado de la negociación de un TLC. En el libro tú planteas de manera muy contundente que una intención como esa era una utopía.
Era una utopía, y además no es solamente una utopía, digamos, que resultaba de analizar la experiencia comparada, qué es lo que Estados Unidos negocia. Estados Unidos tiene una política que se llama de liberalización competitiva, es decir, en la medida que más países van teniendo acuerdos de libre comercio, el incentivo para los que quedan afuera es de cada vez más alto, porque están más marginados. Entonces Estados Unidos lo que aprovecha esa opinión para ir apretando las tuercas, y cada vez los tratados son más estrictos, es decir, se parecen más al ideal norteamericano. Pero no solamente había que ver eso, había que mirar lo que sabían los técnicos uruguayos que estaban en los contactos bilaterales. Los técnicos que estaban reuniéndose con Estados Unidos les dijeron en abril del 2006, miren que si esto se negocia, esto se negocia bajo la modalidad de adhesión o docking, que es el termo técnico, al tratado con Perú. Entonces, esta fantasía de que Uruguay va a ser otra cosa, que ya era una fantasía normal, pero mucho más fantasiosa con los plazos de los que estábamos contando, es asombrosa. Y habla de esta cosa que tenemos los uruguayos, de que nos pensamos, creo que no sé si es desde Maracaná o desde dónde, que podemos ir a la cancha grande y hacer lo que otros no hicieron, ¿no? Y es bastante peligrosa, porque nunca, absolutamente nunca, estuvo sobre la mesa. Yo creo que Vázquez en este caso hizo de vuelta una extrapolación errónea de lo que le pasó con el Tratado de Inversiones, de que él pudo lograr estos cambios cosméticos en su momento, pero los cambios que estaban pidiendo un Tratado de Libre Comercio no eran cosméticos. Esto que hacía un tratado a la uruguaya iba al corazón del tratado.
Lo cierto es que después que se hace ese anuncio, el libro revela que en septiembre de 2006 el embajador uruguayo en Washington, Carlos Giannelli, se comunica con Vázquez y le explica que por ese camino no se iba a ningún lado. En definitiva, la negociación en curso solo podía avanzar si en el texto del TLC ya firmado con Perú se sustituía la palabra Perú por la palabra Uruguay.
Y algunos cambios más, pero básicamente era eso.
Y esto termina de provocar el giro. Tú dices, Vázquez acepta la realidad, pero le pide a Giannelli que piense una alternativa para no tener que concederle una victoria a Gargano y a los opositores a un acuerdo con Estados Unidos.
Y para no terminar de matar definitivamente el proceso. Yo creo que Vázquez para empezar piensa, siempre maneja la posibilidad de volver a ser presidente en el año 2015 y quería dejar este proceso andando para quizás retomarlo dentro de 5 años. Y no quería matar este proceso, quería dejarlo caminando a fuego lento, además de no tener que asumir públicamente una derrota. Entonces le pide a Giannelli, bueno, ¿qué podemos hacer para decir que esto, no hicimos un TLC, pero hicimos algo distinto? Y ahí Giannelli va, mira la experiencia comparada, se le ocurre esta figura del TIFA, acuerda con los americanos, que en ese momento ya estaban un poquito más preocupados porque se veían que los demócratas iban a retomar el Congreso, y acuerdan esto que cuando se anuncia en Uruguay nadie sabe de qué se trata. Las cosas quedan absolutamente, todos quedan absolutamente perplejos, nadie sabe lo que es un TIFA. Un TIFA es esencialmente un acuerdo para negociar, o sea, nos sentamos en una mesa a negociar, tenemos discusiones, pero allí no se van a liberalizar aranceles, no se van a discutir cuotas, se puede discutir la autorización sanitaria de la carne bovina, pero nada de fondo. Entonces es una forma muy elegante de salir del proceso, de dejarlo a fuego lento, ir negociando lentamente los capítulos menos controversiales, para si en el futuro el tren vuelve a pasar, haber recorrido parte del camino, ¿no? Pero no hay duda que el TIFA fue, a los efectos prácticos, una marcha atrás.
Esta página del libro tiene otros datos a propósito del papel del embajador uruguayo en Estados Unidos, Carlos Giannelli, en estas conversaciones y en el desenlace que tuvieron, ¿no? Por ejemplo, el libro dice que Giannelli entendía que un TLC tal cual era viable para Uruguay no era algo conveniente para el país.
Y bueno, tenemos la paradoja, ¿no?, de que un embajador de carrera, pero de autoidentificado como nacionalista blanco de toda la vida, termina poniéndole el freno a una iniciativa de un presidente de izquierda. Y la paradoja de que cuando Giannelli vuelve a Montevideo, después de que pasó esto, recibe llamadas de el MPP, del Partido Socialista, agradeciéndole por haber parado el proceso. Pero sí, la matriz nacionalista de Giannelli le hacía pensar de que esto era una cosa, digamos, en la tradición de Luis Alberto Herrera, que era una cosa que Uruguay tenía que tener mucho cuidado porque le pisaba los pies a la soberanía, digamos.
Roberto, conviene puntualizar, de todos modos, que los intentos de Valle y Vázquez no fueron completamente estériles. Los dos dejaron sus resultados. En el primer caso, el Tratado Bilateral de Inversiones, bueno, y antes la Comisión Conjunta de Comercio e Inversiones. En el segundo caso, esto, el TIFA, que veníamos mencionando recién. ¿Hubo otros resultados que se puedan sacar? Quiero decir, esta experiencia de los dos intentos negociadores, ¿deja conclusiones, deja aprendizajes para el futuro?
Yo creo que deja muchos aprendizajes, en el sentido de para empezar, yo creo que los mayores aprendizajes que se dejan son para los líderes políticos, de que es muy difícil, yo lo digo en el libro, nadar contra la corriente, ¿no? Tratar de hacer algo para lo cual en el Uruguay no hay apoyo político. Y llama a analizar con cuidado las consecuencias políticas y la coyuntura política donde se toman decisiones. También creo que, y esta quizás es la lección más importante, entender realmente el papel y la dimensión que tiene Uruguay internacionalmente. Creo que esta lección de que no pudimos negociar un tratado de la Uruguaya debería quedarse con nosotros mucho tiempo cuando pensamos cómo vamos a actuar internacionalmente, ¿no? Sabiendo las limitantes de nuestro tamaño, sabiendo las limitantes de los actores con los que estamos jugando, y creo que hacer política exterior desde una perspectiva mucho más realista, tanto en cuanto a las condicionantes internas como a las condicionantes externas. Yo creo que si hay algo que demuestra los últimos años, casi 20 años de historia del Mercosur, con todos los problemas que ha habido, es que en el Uruguay todavía hay una tradición y una creencia de que Uruguay pertenece al Mercosur, pertenece a la región, y que por más que nos duela y nos moleste, aquí estamos y tenemos y nos vamos a quedar.
El libro también hace un llamado de atención a propósito de el déficit de información, a propósito de asuntos tan importantes como estos que se da en la clase política uruguaya, entre los líderes políticos, y también las carencias que tenemos en cuanto a negociadores del gobierno capaces de encarar tratativas con países como Estados Unidos u otros del mundo desarrollado, ¿no?
Es una cuestión de recursos, pero también es una cuestión de prioridades, digamos. La historia, los que participaron en estas negociaciones siempre cuentan que llegan a las mesas y son 3 uruguayos y hay 15 americanos al lado de enfrente, uno especializado en cada capítulo. Y encarar una negociación así es difícil porque el demonio está en los detalles, como se dice en inglés. En una palabrita, en un artículo de esto, puede cambiar una cosa muy importante y hay que tener un equipo negociador capacitado y pronto para entender esto. Recordemos que México, y termino con esto, antes de negociar su Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se dedicó un año a armar una burocracia especializada para negociar. Nosotros acá no hicimos lo mismo.
El libro se llama No voy en tren, Uruguay y las perspectivas de un TLC con Estados Unidos 2000-2010. El autor Roberto Porcekansky ha estado con nosotros esta mañana. Roberto, de nuevo felicitaciones y una invitación para los oyentes.
Una invitación para hoy a las 18 horas en la Cámara Mercantil de Productos del País, en la avenida Rondó 1908, que en el marco del CURI, Consejo Uruguayo de Relaciones Internacionales, yo voy a hacer una presentación más extensa del libro antes de mañana, después de ver a Uruguay emprender retorno para el norte.
Bueno, suerte entonces, y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias, Emiliano.